Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy en la edición número 32 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saludo a Ronnie Maña y hoy traemos un programa en el cual estaremos hablando sobre una nueva cultura del agua, en el marco de la conmemoración del Día de Acción por los Ríos y contra las represas y, como ya dije anteriormente, el Día Mundial del Agua. Para ello nos acompañan hoy María José Bermúdez Bonilla, gestora de la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la Sada de Poás y Barrio Corazón de Jesús en Aserrí, Luis Monge del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y de la Comisión Pro Ríos del Corredor Biológico Alexander Scutch, y Jordan Brenes Vargas, licenciado en Salud Ambiental y parte del colectivo Río Urbano. Bienvenidos, un placer tenerles acá y gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues bien, un saludo a todos los escuchas de este programa pues tan importante de la red, que también ha sido un tejido muy importante para el impulso también de la lucha por el agua. Así que un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan.
Hola, hola a todos y a todas las que nos escuchan. De verdad que es un placer estar compartiendo con este tema tan importante, ¿verdad? Mucho gusto.
Desde Pérez Celedón y desde la zona sur de Costa Rica, un abrazo muy grande de parte de todos los compañeras y compañeras que vamos a compartir la experiencia del movimiento Ríos Vivos acá en la lucha de resistencia contra las hidroeléctricas y la defensa del agua.
Excelente, no, más bien gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. De mi parte, muy entusiasmado por poder compartir este espacio. Y bueno, quizás para ir comenzando, nos gustaría que nos cuenten brevemente, precisamente sobre cuáles son sus organizaciones y para que quienes nos escuchan, pues, conozcan un poquito de ustedes, de su trabajo.
Bueno, si no empiezan, yo también.
Adelante, compañera.
Bueno, yo les saludo desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la SAA o Acueducto Comunitario de Poás y Barrio Corazón de Jesús en Aserrí. Esta pues es una oficina que impulsa el tema de la cultura del agua desde aproximadamente 2014, una serie de antecedentes desde 2012, entonces ya tenemos bastante tiempo de estarnos moviendo y articulando pues, el tejido comunitario acá en al sur de la ciudad de San José de Monterrey, y venimos principalmente articulando una de las figuras que consideramos más importantes a nivel nacional, que son los acueductos comunitarios, que son espacios muy importantes de autogestión del recurso hídrico en el país, de los espacios con mayor autonomía también para tomar decisiones sobre la gestión del agua. Por eso hemos impulsado muchísimo diferentes estrategias para el acercamiento de la comunidad hacia sus cuerpos de agua y el reconocimiento principalmente de focos de contaminación, de aspectos de riesgo, para la transformación de los patrones culturales, ¿verdad?, que amenazan contra los cuerpos de agua, que en nuestro caso, pues, somos casi que nosotros mismos, ¿verdad?, son nuestras viviendas, es nuestro estilo de vida, ¿verdad?, el que está amenazando, y tratamos, pues, eso, de acercarnos más, de reconocernos en nuestro espacio y de ir buscando esas alternativas de otras formas de relacionarnos con nuestros cuerpos de agua.
Excelente.
Continuamos.
Súper. Bueno, como mencionó el compañero Ronnie, yo represento al Río Urbano. Río Urbano es un colectivo que lleva ya más de 7 años trabajando precisamente en la sensibilización sobre el trabajo que se puede hacer para recuperar los ríos, los ríos urbanos, ¿verdad? Del gran área metropolitana. Ahí hemos trabajado, bueno, prepandemia. Hacíamos muchas actividades presenciales, intervenciones urbanas, recorridos por el río, voluntariados y demás. Ahora, algo que ya se venía trabajando, pero que tomó fuerza, fue el tema virtual, ¿verdad? Entonces, empezamos a trabajar más todo el tema de estrategias de comunicación, una estrategia, de hecho, que se llama Educa Río, y además de eso, unos módulos educativos, actividades que se han logrado mantener a pesar de la virtualidad. Entonces, tenemos a la ciudadanía como principal protagonista, ¿verdad? Para que la gente le dé la cara al río de nuevo. Ese es nuestro fin. Entonces, trabajamos en esa línea. Distintas actividades educativas y de sensibilización.
Súper. Excelente.
Excelente, Jordan. Muchas gracias.
En nuestro caso, el movimiento Ríos Vivos surge hace alrededor de unos 7 años también. Estamos en paridad con un río urbano, parece, y surge a raíz de cuando las comunidades nos empezamos a percatar de que existe una propuesta de un enjambre de alrededor de 17 proyectos hidroeléctricos llamados a filo de agua, porque son pequeños proyectos, no son represas, sino que son desvíos del río, que de los ríos, toman el agua, la turbinan y la devuelven al río. Es decir, una explicación muy, muy sucinta de lo que es un proyecto a filo de agua. Y a partir de eso, pues empezamos a generar primero resistencia desde las comunidades por separado. Luego empezamos a mirar alrededor y vimos que éramos varias comunidades que estábamos en la misma situación. Entonces empezamos a aglutinarnos y se generó el movimiento. El movimiento es una instancia participativa, es una instancia horizontal, es una instancia, es un movimiento. En ese sentido, somos personas y grupos de trabajo y muchas personas independientes también que se aglutinan alrededor de la iniciativa y que van y vienen como mareas, ¿verdad? Entonces, de pronto vemos muchos, de pronto vemos poquitos, de pronto algunas o algunos nos separamos porque tenemos alguna actividad, sea familiar o de carácter laboral, etcétera, pero ahí estamos en ese fluir, en esa marea, hemos logrado mantener la consistencia del movimiento, pese a que no tenemos estructura, no tenemos coordinadores, no tenemos una junta directiva, no tenemos, que fue parte de las decisiones iniciales que tomamos por el tipo de lucha que íbamos a realizar. Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un poder político y económico muy fuerte y que probablemente parte de lo que venía era la judicialización de los procesos y por eso también optamos por no tener cabezas visibles. Entonces, por eso somos todos y todas. Cuando alguien nos pregunta ¿quién dirige aquí? De ahí, no, aquí todos dirigimos, aquí todos mandamos, aquí todos tomamos decisiones, y en la realidad sí ha sido también, ¿verdad? Ese es parte del proceso. Y bueno, tal vez después les comento un poquito más. Lo que nos llevó todo esto fue a entender un poquito más todo el tema que tiene que ver con la política pública en el manejo energético, en la política pública también y toda la tramitología en la gestión de los permisos de agua, etcétera, y ahí empezamos a descubrir una serie de elementos sobre los cuales seguimos trabajando, porque nos damos cuenta que aunque tenemos una legislación que supuestamente obliga a que cualquier proyecto que se realice debe tener, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental son un saludo a la bandera, porque hay colusión de parte de los funcionarios, de las municipalidades, de los que otorgan los permisos de agua, etcétera, con los empresarios para otorgar permisos que muchas veces son totalmente irregulares. Y entonces, ahorita nuestra lucha está muy centrada en todo ese rollo. Por ejemplo, ahorita estaban por aprobar un decreto sobre caudales ambientales. Ahí estamos metidos de lleno, discutiendo, analizando eso, porque es parte de todo ese entramado que ha permitido que se hagan las cosas mal en este país, pese a que tenemos un marco jurídico que supuestamente dice que esas cosas no se deberían hacer. Y entonces, bueno, eso es parte de lo que hemos aprendido y en lo que estamos.
Excelente. Bueno, pues, qué trabajo tan importante el que hacen desde sus diferentes agrupaciones y colectivos. definitivamente no solo es importante, sino necesario. Y bueno, ahorita hablaban también de la parte cultural, y justamente quisiéramos consultarles, que nos comenten sobre qué es esto de una nueva cultura del agua, qué significa, bueno, para ustedes y también para muchas personas que quizás no han escuchado hablar de ese término, y que es bastante importante, bueno, para comprender un poco también sobre sus luchas y su activismo, ¿verdad? Propiamente. Entonces, no sé si empezamos más bien ahora en modo inverso. Entonces podríamos empezar con Luis. ¿Qué te parece? Si nos comentas un poquito o si alguien más quiere comenzar.
El tema agua para nosotros con esta lucha se resignificó, porque uh-huh. Uno abre el tubo y toma el agua ya. Y ve el agua como un elemento cotidiano, y los ríos. Pero cuando empezamos en todo este proceso, uno ve que, el agua es parte fundamental de la vida. 60% del cuerpo humano es agua. Biológicamente es importantísima. E incluso la vida surgió del agua. Y las primeras culturas incluso empezaron a darle una significación especial al agua. Y hay toda una valoración espiritual, digamos, del agua, del sentido del agua en la espiritualidad. Incluso se refleja en que el bautizo en la fe católica es con agua. Entonces hay elementos que nos indican que desde la intuición primigenia de los primeros grupos humanos empezaron a percibir que el agua era muy importante y que era un elemento que trascendía, digamos, la cotidianidad, y que empezaba a tener simbolismos que iban más allá de solamente el elemento agua, ¿verdad? Es más que eso. Entonces empieza a tener un significado, una lectura del agua como un elemento purificador, como un elemento importante para la vida en general. Pero bueno, ¿qué ocurre más en la historia más cercana? Nos acercamos a la edad contemporánea y lo que dije ahora, de 2 millones de existencia de la humanidad, y en estos últimos 400 años nos estamos paseando en todo, porque es cuando empezamos a impactar más fuertemente el agua, por el uso que hacemos de ella de una manera poco sostenible, que no comprende la naturaleza misma del agua, y dos, porque la vamos convirtiendo en una mercancía. Y entonces ya pasamos de esa dimensión biológica, de esa dimensión espiritual, a una dimensión económica. Y esa dimensión económica yo creo que es la que empieza a pasearse en todo. Porque cuando el agua se convierte en una mercancía, entonces es cuando se empiezan a dar todas estas las distorsiones de las que hablaba anteriormente. Todas esas distorsiones que tienen que ver con manejos fraudulentos, con el acaparamiento del agua. Por ejemplo, en este momento, si ustedes revisan, ¿quiénes son los principales concesionarios de agua en Costa Rica? Acueductos y alcantarillado, uno. Y el segundo, Pindeco. Entonces, ¿qué pasa? No se está garantizando por parte del Estado un acceso equitativo al agua. Uh-huh. Entonces, cuando vos me preguntás sobre cultura, sobre una nueva cultura del agua, esta nueva cultura del agua pasa por comprender eso, que nos transformaron un elemento vital en mercancía. Y es por lo menos nuestro planteamiento y nuestra lucha, nuestro planteamiento ideológico, filosófico, digamos, es: el agua no es una mercancía. El agua debe ser un derecho. El acceso al agua debe estar garantizado a todas y todos los costarricenses. Y el manejo del recurso agua, la gestión del recurso agua, también debe ser participante. Y las comunidades tenemos derecho a protestar. Y tenemos derecho a reivindicar la gestión del agua. Porque parte del problema que estamos teniendo en este problema, en este país, con los procesos que se están dando, es que se están cerrando los espacios. Ya no se puede, por ejemplo, ya no se puede hacer huelgas. Ya no se puede... Cada vez hay una tendencia a judicializar y a cerrar los espacios de la posibilidad de disentir. Y estamos disintiendo de procesos que evidentemente nos están llevando en la línea equivocada. Porque mientras estamos cuidando el agua, mientras están haciendo procesos tan interesantes como están haciendo en Poás de Aterrí, en educación ambiental, etcétera, o los compañeros de ríos urbanos, es decir, está tratando de gestar un manejo y una comprensión distinta del agua, por la puerta de atrás nos están robando el mandado, porque las políticas públicas van totalmente en sentido contrario. Las políticas públicas favorecen que la inequidad en el uso, favorecen la no internalización de los costos, por ejemplo, en el uso del agua, porque quienes usan el agua, por ejemplo, los industriales y los generadores eléctricos, y quienes hacen vertidos también en el agua, y quienes utilizan el agua como basurero, no pagan los costos ambientales que eso tiene. No hay internalización de los costos. Entonces, por un lado, nos la convierte en una mercancía, pero una mercancía que es aprovechada por unos y no equitativamente incluso en el pago de ese servicio. Entonces, no se vale. Y entonces, bueno, por ahí, y ahí paro para no seguir, porque si no, aquí me entusiasmo.
Gracias. ¿Quieren aportar algo más, Jordan, María José?
Bueno, con lo que decía el compañero Luis, de hecho, de superacuerdo, ¿verdad?, en la línea de la mercantilización que se le ha dado al agua, se ha perdido ese valor cultural, lo que era ir a un río, ¿verdad?, lo que muchos, bueno, yo soy de una zona rural, entonces en algunas zonas todavía se puede hacer. Muchas veces aquí en la GAM nos hemos encontrado con, no, el río está contaminadísimo, el río está muerto, no sé qué. No necesariamente, ¿verdad? A veces el río solamente está sucio, pero no se buscan las maneras de cómo evitar que estas fuentes se lo contaminen y pues dejen de vertir a los cuerpos de agua. Entonces yo creo que todo este tema de una nueva cultura del agua, lo vemos más desde esto cultural, ¿verdad? Esta importancia de retomar y de que la ciudadanía se reapropie y rehumanice esos espacios en la ciudad, porque de verdad que se ha perdido. Hay algo ahí que se ha perdido que tiene que volver para poder garantizar una mayor sostenibilidad del recurso a futuro. Uh-huh.
Súper, súper. Muchas gracias, Jordan.
Sí, en mi caso, hemos igual apostado mucho al tema de venir y posicionar este tema de nueva cultura del agua, que incluso sí lo posicionan muchas de las políticas públicas, ¿verdad? Y que es sumamente contradictorio, ¿verdad? Porque vemos en las políticas nacionales de agua potable, de saneamiento, donde se habla de nueva cultura del agua como un principio de la política, pero en realidad no tiene ni línea de inversión, no tiene programas, no tiene ninguna estrategia real, ¿verdad? Sino que se utiliza como un principio, ¿verdad? Como para maquillar de repente un poco esos principios políticos, pero que al final en nuestras comunidades, en los espacios locales y en los cuerpos de agua no se refleja. Y la necesidad de venir y distribuir la responsabilidad de los impactos que han tenido cada uno de nuestros patrones culturales es sumamente importante, ¿verdad? No solamente los casos que mencionaba Luis a nivel de grandes capitales, ¿verdad? De las grandes expansiones monocultivistas, de la producción hidroeléctrica, del desarrollo turístico, entre otros, el desarrollo inmobiliario y demás, sino que también a nivel de nuestra cotidianidad, a nivel individual, a nivel comunitario, también hay una serie de responsabilidades, ¿verdad? El tema de la violación de las zonas de protección, ¿verdad? Para pequeños, ¿verdad?, aprovechamientos, también es parte de esa cultura, ¿verdad?, que hemos venido consolidando, donde, claro, ¿verdad?, es muy fácil delegar, ¿verdad?, y eso ha sido parte también de esta herencia cultural que nos ha dejado la democracia representativa, donde estamos acostumbrados a delegar, ¿verdad?, la decisión y la acción sobre las diferentes esferas de la política pública, no solamente en gestión del agua, pero en este caso es muy notorio, ¿verdad?, donde básicamente la relación que tiene la mayoría de la población es mes a mes ir a pagar un recibo. Y nosotros que trabajamos en acueductos comunitarios es realmente evidente, ¿verdad?, donde la gente no quiere participar, no quiere ir a las asambleas, no quiere reunirse, no quiere formar parte de alguna campaña, ¿verdad? Es sumamente difícil el convocar, que la gente se involucre y que asuma una responsabilidad más allá de pagar un recibo, ¿verdad? Ya de ahí en adelante, ¿verdad?, podemos ver casos mucho más graves, ¿verdad?, de negligencia de instituciones públicas, pues los grandes y terribles, ¿verdad?, impactos ambientales que ya nos mencionaba Luis de los grandes capitales. Pero creo que es parte de todo un engranaje, de toda una estructura, ¿verdad?, de la forma en la que nos relacionamos con nuestros cuerpos de agua, que ha sido delegada, ¿verdad? Ha sido siempre buscando responsabilizar a alguien más, y al final de cuentas los que pagan pues son los cuerpos de agua y todo su ecosistema, ¿verdad?, que se ve gravemente afectado.
Esta misma cultura, más bien, que creo que tenemos, hace que nos olvidemos de, bueno, no nos olvidemos, sino que veamos normalizado, más bien, que a nivel industrial se utilice el agua de una manera irresponsable, pienso yo, y más bien por encima de las necesidades muchas veces de poblaciones. Entonces, qué importante, considero de verdad, y escuchándoles lo que mencionan, que esto sea algo que crezca, que realmente se logre tener una cultura sobre el agua, de que nos permita pues conservarla por más tiempo y para las necesidades primeramente de la salud y de vida básica, digamos, posteriormente pues también para lo que permite la cohesión social, el uso del agua de una manera incluso recreativa, ¿verdad? Tal vez no desde la explotación como se da muchas veces, y sí, sí sirve para el desarrollo también, pero que no sea al revés. Creo que actualmente sucede al revés, es más bien como el enfoque está más como hacia un nivel económico y de desarrollo, pero no para las poblaciones o las personas como tal. Para continuar, vamos a escuchar ahora una canción, vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar una canción que se llama Río, de la agrupación colombiana Aterciopelados, y ya casi regresamos.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarue.
El telar. Voces del tejido comunitario.
Muy buenas noches, continuamos con el programa del día de hoy, conversando sobre una nueva cultura del agua. Nos gustaría conocer sobre la situación del país en cuanto a la gestión del recurso hídrico. Bueno, ya se han comentado algunas pequeñas y pinceladas, pero nos gustaría conocer un poquito más a fondo sobre esto, sobre las luchas que se vienen dando en torno a ese tema. Quizás, Luis, desde la experiencia de Ríos Vivos, ¿cuál es la situación a nivel nacional en cuanto a la gestión del recurso hídrico?
Que creo que es un poco lo que venía planteando en algunas pinceladas dentro de del planteamiento que hice inicialmente, que es que existe un marco regulatorio, y María José también planteaba que existen también políticas, etcétera, pero el problema es que no se están cumpliendo. Y nosotros lo que estamos viendo, por lo menos aquí en la zona sur, es uno, que el proceso de concesiones de los ríos no está regulado. Entonces, se hace concesión sobre concesión, no hay estudios de impactos acumulativos en la cuenca, sobre todo el río Térraba. Entonces, tenemos actividades como la piña, la caña de azúcar, el café, además de los pequeños emprendimientos que existen, y no conocemos entonces cuál es la situación real. Y lo que sí estamos viendo con preocupación es que en las épocas secas cada vez estamos viendo menos caudal, menor cantidad de caudal. Y por otra parte, el consumo humano, que se considera como prioritario, pero que en algunos casos está sirviendo, ahora usaste la palabra desarrollo. El problema es cómo conceptuamos el desarrollo, porque a veces resulta que piden una concesión de un río para un desarrollo inmobiliario. Y, o como está ocurriendo en Guanacaste, que no es el caso en esta zona, que los proyectos turísticos están acaparando todo el recurso hídrico. Entonces no hay una consideración de equidad en el uso del agua, y además los elementos básicos que tienen que ver con el mantenimiento de los ecosistemas no se están respetando, porque incluso no existen los mecanismos. El caudal ambiental en este momento está establecido en un 10% del caudal de un río. Eso lo que significa es que el Estado está autorizado para otorgar el 90% del caudal, y un 10%, dependiendo del cauce, del cuerpo de agua, no garantiza la pervivencia de todos los ecosistemas y de los procesos que se dan dentro de esos ecosistemas para que se mantenga saludable. Y por otra parte, si usted revisa lo que es el tema de conservación en el país, toda la conservación y los parques nacionales están enfocados en el tema terrestre. El tema de conservación acuática ha sido muy poco trabajado. Casi no tenemos información sobre qué especies tenemos. Hay un endemismo fuerte en el país por ser una zona que surgió, digamos. Nosotros éramos un conjunto de islas, y este conjunto de islas surgieron, y entonces quedaron atrapadas especies en diferentes lados. Y eso provocó que se generara un endemismo. Nosotros tenemos un endemismo muy fuerte en nuestros ríos. Eso casi no se está considerando. Y el problema que tienen los ríos es que son, en la gestión del agua y en la gestión de los ríos, un vacío que tenemos muy importante es el tema de la gestión de la conservación. Porque si tenemos una gestión de la conservación muy desarrollada en la parte terrestre, se está empezando ya también a desarrollar bastante en la parte marina. Hay varias áreas silvestres protegidas marinas ya creadas, y se está desarrollando experiencia, etcétera, pero en los ríos no. Y los ríos tienen la bronca de que para conservar lo que tenés en un río, como discurren, no puedes proteger solamente arriba o solamente abajo, solamente al medio. Porque hay especies que tienen diferentes estadios de su vida en diferentes partes del río, ¿verdad? Y hay algunos peces que suben, los mechines, por ejemplo, suben hasta las partes altas, desovan ahí, las larvas bajan hasta el río Térraba, llegan hasta los humedales del Térraba Sierpe, y ahí se desarrollan, y después vienen subiendo, y otra vez se reinicia el ciclo. Entonces, si uno quiere conservar los mechines, tiene que conservar toda la cuenca.
Súper.
Esa es la bronca. Entonces, es un problema complejo que probablemente no lo vamos a resolver muy, muy en el corto plazo, y además no es una prioridad país en términos de lo que es la gestión de la conservación.
Excelente. Y sí, bueno, contás este mismo tema desde el trabajo que viene realizando el Río Urbano. Jordan, ¿cuál es la situación específica del agua en los ríos urbanos, en los espacios urbanos, principalmente?
Sí, a mí en ese sentido me gustaría resaltar el tema de un poco lo que mencioné antes de los vertidos ilegales, ¿verdad? Que uno se va topando a lo largo del río. Un poco el tema de la invasión también a los márgenes del río. Como indicaba María, hay como todo un tema estructural ahí, si queremos como abordar ciertas de las situaciones que uno se encuentra ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de invasión, ¿qué pasa con la gente que invade? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? En el tema de los vertidos, lo pienso mucho desde esta idea que, bueno, son las instituciones como el AIA, el Ministerio de Salud, los que tienen que ver qué hacen con esa, ¿verdad? Que tienen que encargarse de ir a hacer la inspección, hacer la denuncia, ver qué hacen con la fuente, con la casa o el comercio, lo que sea que está haciendo el vertido. Y por qué no pensarlo desde otro lugar, ¿verdad? ¿Qué rol podrían tener los nuevos vecinos de esa zona donde están? ¿Por qué no podrían hacerse inspecciones comunitarias desde cada una de las comunidades de los diferentes sectores del río y que tenga el mismo peso que la denuncia o la inspección que tendría el funcionario del Ministerio de Salud, por ejemplo? Entonces creo que eso es como parte de la situación que uno se encuentra mucho en los ríos urbanos, no solo del gran área metropolitana, inclusive yo lo pienso en ciudades que ya son intermedias, en otras regiones del país, por ejemplo, Tegucigalpa, Liberia, ¿verdad? Son ciudades que han ido creciendo y que empiezan a tener esas problemáticas también, donde hay ríos que cruzan por medio de la ciudad y que tienen este tipo de problemas.
Muchas gracias. Tal vez yendo un poco al ámbito, un ámbito más local, no sé. Nos gustaría que María José nos pudiera contar sobre la situación de este recurso en la comunidad de Poás y Barrio Corazón de Jesús en Acerrí.
Sí, bueno, en esta zona, que es más en una zona más periurbana, ¿verdad? Nosotros tenemos como la combinación de situaciones, de las situaciones urbanas y de las situaciones rurales. Entonces tenemos principalmente el tema de la presión que nos genera la ciudad, ¿verdad? De la expansión urbana descontrolada, donde además en este tipo de zonas, ¿verdad? O en el bordecito del GAM, del Gran Área Metropolitana, pues tenemos todavía parches de bosque, todavía zonas con un valor ambiental bastante importante. En nuestro caso tenemos lo que es la zona protectora de los cerros de Escazú, que viene siendo también una de las partes altas de la macrocuenca del Tárcoles, que pues bueno, es ya bien sabido por muchos que es una de las cuencas más contaminadas de toda Centroamérica. Y bueno, desde esa realidad hemos venido pues reflexionando una serie precisamente de patrones culturales que empezamos a denotar, ¿verdad? Principalmente con el tema de invasiones de zonas de protección, con la descarga de aguas residuales, pero también de algunas prácticas de corte más rural, ¿verdad? Como la presencia de amplias zonas de potrero, ya sea para ganado, vacuno, o presencia igual de cerdos, descarga, ¿verdad?, de aguas residuales, de porquerizas o de cualquier tipo de crianza de animal de corral, que se combina, ¿verdad?, ya con este otro perfil más urbano de aguas residuales, de residuos sólidos, etcétera. Entonces es toda una combinación, ¿verdad?, de condiciones de esos dos estilos de vida, ¿verdad?, que vienen a confluir en estos espacios comunales. Y pues un poco la visión es también reconocer esas necesidades comunitarias y no anular, ¿verdad?, del todo ese tipo de actividades o ese tipo de prácticas, ¿no?, sino resignificar esos patrones culturales y buscar algunas formas más sostenibles de relacionarnos, pues, tanto con los cuerpos de agua como con el entorno en general, ¿verdad? Parte de ese ejercicio también ha sido el reconocimiento biológico, ¿verdad? De la microcuenca, ¿verdad? ¿Qué especies conviven en este espacio? Hemos logrado identificar algunas ranas sumamente importantes que incluso están en situación de amenaza de extinción, ¿verdad? que hace que también el trabajo que se viene a realizar pues tenga otro valor, ¿verdad? Que la gente pues pueda tener ese otro insumo que rompa un poco su cotidianidad y que pueda comprender que no es solamente su estilo de vida el que se ve amenazado, ¿verdad? Sino también el de muchas otras especies con las que convivimos en este espacio y entender que no somos los dueños del agua, ¿verdad? Sino que somos parte de los cohabitantes de un territorio que debemos pues compartir y respetar los equilibrios naturales para poder sobrevivir y sostener también nuestro propio estilo de vida.
Sí, definitivamente que esto de que los humanos nos seguimos sintiendo los principales del mundo, ¿verdad? O los más importantes, por todas partes nos afecta. Muchas gracias por sus respuestas a todos. Nos permite comprender bastante mejor la situación que se vive en nuestro país respecto al uso y protección del agua. Un recurso sumamente valioso para la vida y en el planeta en general. Entonces, de verdad que muchas gracias por esas respuestas. Para seguir conociendo otras iniciativas que se gestan desde lo comunitario, escucharemos a continuación a Emanuel Pineda, representante del Observatorio Ciudadano del Agua en Río Copal, en San Bosco de Sabalito de Cotobruz.
Soy Emanuel Pineda, representante del Observatorio Ciudadano del Agua, Río Copal, en San Bosco de Sabalito, Cotobruz. Somos una organización comunal inscrita ante la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica con la dirección de OSA Conservation. Este proyecto inició en agosto del año anterior con el apoyo de Rodrigo de Souza, que es el coordinador de la Red de Restauración de la Montaña al Mar, que es un proyecto que pretende regenerar fincas desde el Parque Nacional Corcovado hasta el Parque Internacional Amistad en el sector de Cotobruz. Pues Rodrigo me contó sobre un fondo que había para crear observatorios en la zona, donde de inmediato yo accedí para conformar un grupo de voluntarios en mi comunidad, formando así el primer corredor biológico, el primer observatorio, perdón, del corredor biológico Amistosa. Y bueno, la idea de este proyecto es conservar el río Copal, que es el río de nuestra comunidad y todo su entorno natural, entendiendo lo importante que es para el pueblo. Y además hemos venido realizando algunas actividades de integración comunal, como lo son el monitoreo de calidad del agua, estudiando macroinvertebrados y haciendo pruebas químicas. Además, tenemos un programa de educación ambiental en la escuela. Realizamos monitoreos de especies ribereñas, jornadas de limpieza de ríos y calles. Y además hemos venido plantando especies nativas donadas por la Organización de Estudios Tropicales, con el ideal de que nuestro río llegue sano al mar.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred. O envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Muy buenas noches, continuamos en El Telar conversando con María José, Jordan y Luis sobre una nueva cultura del agua. En este bloque nos interesa profundizar más en lo que hacen esas organizaciones, sus propuestas para una gestión integrada del recurso hídrico. María José, tu oficina en el acueducto se llama Cultura Viva Comunitaria. Contanos de qué se trata y por qué vincular la cultura viva comunitaria con el trabajo de un acueducto.
Sí, bueno, la oficina de Cultura Viva Comunitaria lo que ha venido a generar ha sido una experiencia para que los acueductos comunitarios puedan fortalecer sus procesos de gestión comunitaria a través de las herramientas que ya la gestión cultural ha pues consolidado a lo largo de la historia y en diferentes países. Para eso, este acueducto comunitario logró vincularse a través de la Asociación Yaracanic al Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, que es un movimiento latinoamericano que ha venido pues fomentando el tema de derechos culturales. Y este ejercicio con este acueducto comunitario en Poás de Acerrín ha venido un poco a articular también las políticas públicas, que también ha sido parte de las deficiencias que ha tenido el gobierno en nuestro país, donde hemos logrado un poco articular el tema de gestión integral del recurso hídrico con los derechos culturales. Entonces es un poco con este enfoque de derechos humanos, ¿verdad?, donde unificamos tanto los derechos culturales como el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde esta oficina lo que hemos venido a consolidar también ha sido una política de base comunitaria que articula la política nacional, y lo que propone también es ya una serie, una oferta de servicios, programas y proyectos con una estructura formal también que le permita también a otras organizaciones comunitarias e incluso a algunas gobierno central tener mayor claridad ante este vacío, ¿verdad?, que vemos en las políticas públicas al referirse a una cultura del agua, donde pues no hay un marco claro, ¿verdad?, y nosotros lo que tratamos es de ir proponiendo ya una serie de servicios y de estructuras más sólidas para la atención de pues la demanda sociocultural en materia del agua en nuestras comunidades. Esta oficina básicamente tiene servicios de comunicación, información, ya que consideramos que también el tema pasa por esa línea, ¿verdad?, de que el acceso a mucha de la información, a la traducción de mucha de la legislación nacional, que también es compleja, y el poder también generar canales de comunicación donde la gente pueda también acercarse al acueducto comunitario es sumamente importante. El tema de educación ambiental es sumamente también estratégico para nuestra oficina. En la oficina pues tenemos básicamente tres líneas de educación ambiental. Una que es la Escuela Espiritual de la Naturaleza, que esta se enfoca en la zona alta de la microcuenca, donde trabajamos con el primer caserío, ¿verdad?, que convive con las fuentes de agua en su origen, ¿verdad?, en sus nacientes, en la zona alta de la montaña. Y en ese espacio igual se trabaja el tema de la reflexión territorial, ¿verdad?, de ese espacio y de cómo nos estamos relacionando con las nacientes. Tenemos también el programa Pasados por Agua, que ya esa es una estrategia orientada a centros educativos de primaria y a la apropiación de otros espacios públicos, y entre ellos, pues claramente el espacio público del río, pero también de las plazas públicas y de otros espacios. Y tenemos como tercera el Observatorio Ciudadano del Río Poás, que es un espacio de articulación de organizaciones comunitarias donde dialogan lo que son las asociaciones de desarrollo, los comités de emergencias y personas de forma independiente para la reflexión socioambiental más con enfoque de cuenca y viendo ya de una forma pues más estratégica los elementos físicos, químicos, biológicos y claramente culturales de la microcuenca. Entonces hacemos monitoreos biológicos, realizamos mapeos, impulsamos también el desarrollo de investigación para el tema de análisis químicos de la calidad del agua. Y la identificación también de los focos de contaminación para transformar ya sea el tema de iniciativas productivas o también el tema de aguas residuales, que son pues las principales amenazas. Después tenemos la parte de galardones, donde trabajamos el tema de bandera azul ecológica, sello de calidad sanitaria, que son programas estatales que ya existen en el país y que tratamos de impulsarlos con las otras experiencias. Y finalmente tenemos la parte de articulación de recursos, donde formulamos proyectos para articular recursos económicos. También abrimos espacios de voluntariado, principalmente para poder tener asesoría técnica en los aspectos físicos, químicos y biológicos para poder trabajar en la cuenca. Y también la asociación con otras organizaciones. Ahí es donde articulamos con Guanared, con el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, con la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, que nos permite también ese intercambio de experiencias con organizaciones culturales y con organizaciones que se dedican a la defensa de cuerpos de agua.
Súper claro, sí. Muchísimas gracias, María José. Y qué importantes son todos este tipo de tejidos que se dan y que es tan hermoso también ver cómo diferentes iniciativas también se entrelazan con objetivos similares. Y pues en ese mismo sentido nos gustaría también conocer de parte de Luis ¿Cuáles son esas actividades que desde su organización se realizan, pues, para concientizar y sobre la importancia de la protección del agua? Y también, pues, nos podrías comentar cómo se puede la gente vincular.
Creo que nosotros hemos trabajamos mucho en el tema de incidencia política. Entonces, estamos siempre monitoreando qué está ocurriendo, sobre todo en el tema de energía, que es un tema que nos interesa mucho. Tenemos mucho temor de que con un cambio de gobierno nuevamente nos vuelvan a plantear el tema de las hidroeléctricas. Con el actual gobierno dijeron no más hidroeléctricas. Y el ICE ya también dijo no más hidroeléctricas. Por varias razones, porque la capacidad de generación que tiene el país supera en el doble las necesidades de consumo, porque el crecimiento de consumo ha decaído en energía y porque también ya hay otras fuentes probables. Pero sin embargo, en este momento, por ejemplo, los generadores privados están en una campaña muy intensa a nivel de medios, que van a realizar, por ejemplo, un congreso mundial aquí sobre hidroeléctricas, y hay mensajes muy fuertes en el sentido de decirle a la población que la energía hidroeléctrica es limpia. Y la evidencia que tenemos por estudios, no solamente en el país, sino a nivel mundial, es que no es limpia. Es decir, que tiene impactos muy fuertes en el tema de cambio climático, por la sedimentación, por la acumulación de gases, etcétera, impactos en los ecosistemas, impactos humanos, e incluso en Latinoamérica, muertes vinculadas al tema de las hidroeléctricas, como el de Berta Cáceres y de otros muchos. Entonces, lo que quiere decir esto es que hay implicaciones muy fuertes en ese tema. Y entonces mucho de lo que realizamos es incidencia política, en contrarrestando en medios de comunicación, en también haciendo lobby y participando en foros, etcétera, alrededor de esos temas. Pero también hemos empezado a trabajar un poquito el tema de gestión de cuenca con el río Volcán, donde hay una comisión de cuenca que se conformó, donde participa y donde tenemos un pulso ahí un poquito fuerte, porque el río Volcán está ubicado en Buenos Aires. Buenos Aires es un cantón, es una Pineapple Republic. Depende de la piña. Entonces, hablar cualquier cosa en contra de la piña es una blasfemia y profunda. Y estar ahí para decir, mire, hay que reducir un poco, porque la gestión de cuenca que se está planteando desde esa comisión, casi que lo que tiende a decir es, ¿cómo hacemos para producir más agua para la piña? Entonces, que reforestemos las partes altas, etcétera, pero no habla de un manejo integrado, no habla del monitoreo biológico para ver la calidad también del ecosistema, ¿verdad? No solamente interesa la cantidad de agua, sino en qué estado está, etcétera. Y entonces, bueno, ahí estamos en un pulso interesante, digamos, aprendiendo. Hay un grupo de compañeros. Nosotros estamos conformados por diferentes como grupos, comisiones, personas, como lo dije al inicio. Y entonces, uno de nuestros equipos de trabajo, uno de nuestros grupos, equipo de trabajo suena demasiado jactancioso, porque todo es voluntariado. Aquí a nadie le pagan, nadie recibe un 5 por lo que estamos haciendo. Pero hay un equipo sólido, consolidado, que está trabajando ahí y desarrollando experiencia en esa línea. Pues para hablar un poquito de lo que hacemos y porque vi que estaban hablando de ese tema. Ahí paro.
Excelente, buenísimo, sí. Y tal vez de parte de ustedes, Jordan, y de Río Urbano, ¿cuáles son esas iniciativas que tienen? Y también, ¿cómo la gente puede vincularse con ustedes para participar?
Bueno, desde Río trabajamos, bueno, varias líneas, pero hay dos que son más fuertes. Una, como les comenté, es en el tema de comunicación y divulgación, similar a lo que nos comentó María. Y hay otra que tiene que ver con educación y cultura, y me gustaría como enlistarles los programas y proyectos que tenemos, y así de forma breve. Bueno, tenemos un programa de módulos educativos, todo lo que son charlas, talleres, cursos. El programa EducaRío, que va más enfocado a una estrategia de comunicación. La infoteca, que la idea es tener como una biblioteca virtual sobre temas relacionados a ríos, ciudades, ecología. Un programa de intervenciones urbanas, que ahí apostamos más por el tema del uso del arte y el juego como medio para la transformación. Tenemos un programa que se llama Memorias, que va más enfocado al tema de la memoria histórica, ¿verdad? De cómo la gente recuerda el río y eso cómo nos puede ayudar a fortalecer los procesos de apropiación. El proyecto Festival del Río Urbano, que es ya algo más propio. El proyecto Ecos del Río, que tiene que ver con historias de personas que se han sentido identificadas con el tema, ¿verdad? Y cuál ha sido su experiencia al estar dentro de todo este proceso. Un programa que se llama Recorridos, que de hecho son recorridos que se hacen por el largo de los cuerpos de agua. Y el programa Picnic en el Río, que generalmente se hace, se inició aquí en la GAM, pero hay varios puntos del país donde ya se han realizado picnics en el río. Que el colectivo Río Urbano también ha apoyado procesos de gobernanza, digamos, en el tema del agua. Es parte del comité de manejo del corredor biológico interurbano Río Tormes, ¿verdad? Entonces, ha tenido como esa participación en este tipo de espacios. Y también en el tema de política pública, como con la Estrategia Nacional de Ríos Limpios y otras. Y el concepto de Ciudad Verde también, que está impulsando el MINAE. Entonces, por ahí ha tenido participación. Es parte como de la incidencia que se ha logrado a partir de la experiencia del colectivo. Y aparte de eso, bueno, tenemos también el programa de voluntariado para las personas que quieran sumar a estos y otros programas que vayamos desarrollando. Nos pueden escribir directamente por Facebook o por Instagram. En esas dos redes tenemos perfil, entonces nos pueden buscar por ahí.
Súper, súper. Bueno, no sé, Luis, ¿querés extender un poquito más sobre el trabajo que realizan ustedes o crees que ya con lo que comentaste?
Sí. Nosotros también tenemos una línea de comunicación fuerte que tiene que ver con productos. Recientemente se produjo un video que lo hizo una de las compañeras. Ella estaba en un proceso de maestría, entonces aprovechó su maestría para elaborar un video sobre todo el proceso de lucha y con un enfoque desde la perspectiva de educación popular. Uh-huh. Y hemos estado en el proceso de hacer la devolución de desinformación, etcétera, y todo el proceso de reflexión, digamos, con las comunidades, con las personas, sobre lo que ha sucedido. Y tal vez uno de los elementos, hay varios aprendizajes. Un aprendizaje fue que pese a que somos, no tenemos recurso económico, no tenemos influencia política, no tenemos patas, no somos amigos ni de diputado, ni de diputada, ni del presidente, ni de altas esferas de los partidos políticos, ni familias, ni qué sé yo. Y sin embargo, la organización tuvo la capacidad de frenar un proceso que abiertamente teníamos perdido. Muchas veces en las comunidades nos decían, recuerdo un abogado acá una vez que nos dijo, miren, estamos en una reunión como con 60 personas. Y dice, mire, ustedes tienen la ley en contra. Los permisos los van a dar. Esa gente tiene mucha plata, ni se moleste, mejor negocien. Mejor traten de que el impacto sea lo menor posible. Pero siempre fuimos muy, muy obstinados y obstinadas. Y decidimos que no, que los ríos no eran negociables. Y esa fue una determinación que es interesante porque uno ve que en la zona de San Carlos, por ejemplo, tomaron casi todas las cuencas y las microcuencas y los ríos y los represaron. Y no hubo una reacción fuerte de parte de las comunidades. Aquí en la zona sur, y no entiendo sociológicamente por qué, pero hay un arraigo con los ríos. Hay un amor con los ríos. Hay un vínculo íntimo, digamos, entre las comunidades y los ríos, que las comunidades han estado dispuestas hasta interponer sus cuerpos, su seguridad física, para la defensa de los ríos. Entonces ha sido un movimiento de resistencia. Y el aprendizaje tal vez más importante fue que a puros pellizcos y con esos pocos recursos que tenemos y con alianzas estratégicas, etcétera, logramos variar una política pública. En el sentido de que en este momento los empresarios no es muy atractivo presentar proyectos hidroeléctricos, porque les creamos un rubro que se llama conflictividad social y es muy caro para ellos. Entonces, no, mejor. Entonces, ¿qué está pasando? Que ustedes se meten a la CETENA, lo que van a ver es que los nuevos proyectos van en la línea eólica, en la línea solar, etcétera, pero ya la hidroeléctrica no. Entonces, sentimos que de una manera indirecta, logramos afectar la política pública. Y desde las comunidades, desde la humildad que significan las personas que trabajamos acá, que muchos son campesinos, campesinas, pulperos, comerciantes, pequeños agricultores, algunos artistas, algunos pocos profesionales, pero desde un grupo muy heterogéneo que además partimos de la nada porque no teníamos ni siquiera el conocimiento y se generó también una capacidad cognitiva que no teníamos. Porque en este momento usted llega a las comunidades y habla sobre política energética y entienden el tema. Y usted habla sobre la CETENA y entienden el tema. Y habla sobre estudios de impacto ambiental y entienden el tema. Y hablan sobre los permisos de uso de las municipalidades y entienden el tema. Porque pasamos por todo eso. Y todo eso generó un conocimiento, un bagaje que no teníamos hace 7 años. Y una capacidad que es la que estamos aprovechando para realizar incidencia, etc.
El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED.
On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison.
El pasado 2 de marzo se cumplieron 5 años del asesinato de la lideresa indígena Lenca Berta Cáceres, considerada la guardiana de los ríos, y quien junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, realizaron una fuerte lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Hoy, desde el Telar, hacemos homenaje a su lucha incansable por la defensa del agua y el territorio, escuchando a Dorian Isabel Gómez, lideresa comunitaria defensora de los bienes comunes en el pueblo Lenca e integrante del COPIN.
Hola, mi nombre es Dorian Isabel Gómez y soy de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, lideresa comunitaria y defensora de los bienes comunes en el pueblo Lenca. Soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y es un gusto compartir en el programa El Telar, Voces del Tejido Comunitario. ¿Qué significado tiene el agua en la cosmovisión lenca? Pues para nosotros es muy importante el agua. En la cosmovisión lenca, el agua significa la sangre que corre libre. Así como el agua necesita correr libremente, así necesita también la sangre y nuestro cuerpo correr libremente. Y así nos da la vida a nosotros y nosotras, las lencas. Y así como también el agua corre por las quebradas, ríos, riachuelos, bañando el planeta y dándole vida a toda la casa común. Esa agua necesita tener movimiento, necesita libertad. Y es esa por la que estamos luchando, por esa libertad. Porque no queremos que el agua quede estancada y que deje de tener su ritmo. Así como el agua tiene constante movimiento, constante ritmo y energía. Esa energía, ese movimiento, esa vida nos la transmite. Y por eso creemos que es muy importante y que es muy importante también luchar porque tenga esa vida, tanto el agua como nosotros y nosotras los seres humanos. Las luchas del COPIN respecto a la protección del agua han ido encaminadas en acompañamiento a sus comunidades en defensa de sus ríos, de sus montañas, de sus cerros, porque los árboles son también los que dan vida al agua. Ha sido un acompañamiento de ir a las comunidades y pues estar ahí al lado de la gente, ¿verdad?, que defiende su río, que defiende su montaña. Y pues es una lucha bastante grande. También, ¿verdad?, se promueve el respeto y el derecho al agua. Se promueve a que todos usen adecuadamente el agua en los servicios, ¿verdad?, que se necesitan en el diario vivir, que se dé uso racionalmente del agua. Y pues se promueve toda campaña que vaya en favor del agua y la vida, porque sin agua no hay vida. Después de los 5 años del asesinato de Berta Cáceres, la lucha en defensa del agua continúa paso a paso, aunque los que defendemos los bienes naturales se ha ido incrementando la violencia, la criminalización. Continúa ahí a paso lento porque sabemos que, ¿verdad?, no es un caso cualquiera. Fue a la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres, la que asesinaron, que más que una coordinadora, era nuestra madre, nuestra guía, nuestra ancestra. Y pues se debilita un poco la lucha, pero sabemos que sigue y que vamos a seguir. Tenemos ese compromiso porque las luchas comunitarias es la verdadera justicia para Berta Cáceres. La lucha que se continúa en el día a día con las mujeres, con las niñas lencas, es esa justicia que Berta quiere. Es esa justicia que a ella le agrada. Por eso tenemos ese compromiso de seguir continuando la lucha. ¿Verdad? A 5 años que no hay justicia para Berta, no hay justicia cuando los ríos siguen privatizados por años, por 30 años, 40 años con una represa hidroeléctrica. Tal o fuera el caso del río Hualcarque, pero con una lucha profunda de Río Blanco al lado de Berta Cáceres, pues se entre comillas se ha retirado la empresa de esa. Porque sabemos que estas empresas siempre ambicionan lo que es de las comunidades, porque sabemos que estas riquezas no están en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en las grandes potencias del mundo. Están en los países chiquitos como Haití, como Honduras, como Guatemala. Y somos estos países más vulnerables porque tenemos que someternos a esa violencia por parte de las empresas respaldadas por los gobiernos, por el ejército de Honduras, por el gobierno de Honduras. En Honduras se vive una constante violación a los derechos humanos, derechos de las mujeres, y todo esto viene a empeorar un poco la situación de las defensoras de las mujeres. Y por eso no es tan fácil un proceso de búsqueda de justicia, cuando sabemos que las que estamos buscando la justicia estamos siendo amenazadas, cuando las que nos movemos, las que siempre estamos exigiendo justicia, como sea, por los medios que sea, nos estamos exponiendo incluso la vida. ¿Verdad? Y en un país como Honduras es bien difícil porque tiene todo un aparato represor a favor de las empresas, el gobierno, el Congreso Nacional, que están en contubernio para poder legitimar ese tipo de proyectos de privatización de los ríos, de la privatización del agua, de asesinar la vida de compañeros y compañeras indígenas lencas. Líderes y lideresas como Tomás García, como Paula González, que son compañeros y compañeras de Río Blanco, y otras más, otros mártires mártires de Honduras, ¿verdad? Porque sabemos que aparte de COPIN, hay muchas organizaciones que están defendiendo sus ríos, que están defendiendo sus montañas y que están también siendo violentadas su vida, su libertad. Entonces exigimos justicia por todos ellos y pues que la energía del agua nos dé más energía para seguir luchando. Como lo dijo Berta Cáceres, somos surgidos del agua, la tierra y el maíz. Y seguramente el agua nos va a dar la fuerza para seguir luchando y lo seguiremos haciendo. Tal como Berta lo hizo, hasta ofrendar su vida. Sabemos que Berta Cáceres siguió luchando a pesar de todas las dificultades que pasó. Y así lo vamos a hacer nosotros, porque sabemos que las luchas de las mujeres, la lucha de todas las personas que despiertan y quieren seguir su legado, esa es la justicia que se merece. Y vamos a seguir adelante con su lucha, para hacerle un verdadero honor a su memoria. Berta vive, la lucha sigue.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
Muy buenas noches, nos encontramos en El Telar, escuchábamos un audio de Dorian Isabel Gómez, lideresa comunitaria, y defensora de los bienes comunes en el pueblo Lenca, integrante del COPIN. También recordamos en esta ocasión parte de las luchas que también se han dado en nuestro país y que hace 2 años fue asesinado el líder indígena Sergio Rojas. Entonces nos parece también importante hacer esta mención y recordar que, bueno, que como parte de una de luchas que también se entretejen, se encuentran estas luchas también por la recuperación de los territorios y que corresponde seguir luchando desde nuestras trincheras, desde nuestras diferentes trincheras, por un mundo, pues, donde quepan más mundos y donde se respeten los diferentes tipos de vida también. Hemos llegado al final de nuestro programa número 32 y no quisiéramos irnos sin antes agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy, no solo por contarnos sobre su trabajo, sino por sus acciones en defensa del agua. De verdad que muchas gracias por todo ese trabajo que nos han comentado, que definitivamente desde las propias posibilidades, como comentaba Luis ahora, estoy seguro que quizás pasa también con Río Urbano y posiblemente también con la SAA y parte de Culturas Vidas Comunitarias en Acerrí, donde el trabajo es de por amor no solo a los cuerpos de agua, en este caso, a las personas, a lo que se genera, sino también por el amor que sentimos por estas luchas que nos llaman, ¿verdad? Y que creemos en ellas, en las cuales confiamos. Entonces, de verdad que, bueno, de parte del Telar y personalmente, muchas gracias por todos esos esfuerzos. Nos gustaría que tal vez nos regalara un mensaje final antes de despedirnos. Y pues ya se mencionó un poco, pero tal vez si nos pueden contar también cómo contactarlos, a dónde podemos buscarles.
No, agradecer muchísimo el espacio para conversar de este tema tan, tan importante, tan relevante todos los días. Y nada, mi invitación es nada más a que nos despertemos, ¿verdad? Que salgamos de nuestra comodidad, ¿verdad? Somos de estos pocos países que todavía vamos al inodoro todos los días y jalamos la cadena con agua potable. Y es tiempo ya de reaccionar, ¿verdad? Están ocurriendo muchísimas cosas, tanto en nuestras comunidades urbanas como rurales, y es tiempo de hacer un cambio en esta cultura del agua que no nos va a llevar, pues, más que a un abismo terrible. Así que invitarles a que vuelvan a ver sus ríos, sus cuerpos de agua. Casi que en todas nuestras comunidades nos queda cerca un cuerpo de agua. No es muy difícil conectarse con ellos y se van a dar cuenta que necesitan de su apoyo todos los días, en cada momento. Así como todos los días y en cada momento, casi que aprovechamos esta agua para toda nuestra cotidianidad. Así que invitarles también a conocer, pues, nuestra experiencia en Acerrí. Nos pueden seguir en la página de Facebook como Asada con S, Poás y Barrio Corazón de Jesús. Ahí, pues, tenemos un perfil donde estamos compartiendo todas nuestras campañas y experiencias. Ahí también, pues, pueden contactarnos al correo cvcasada@gmail.com. En caso de que quieran, pues, también acceder a algunos materiales educativos que tenemos, ya sea que trabajen ustedes también en un acueducto comunitario o que, pues, les interese mucho el tema de educación ambiental, tenemos muchos materiales que compartir, así que con muchísimo gusto les podemos atender.
Bueno, darle las gracias por el espacio a ustedes, ¿verdad? Por permitirnos hablar del trabajo que realizamos, agradecer a la compañera María y al compañero Luis, porque creo que fuimos perspectivas muy distintas, ¿verdad?, del tema que se quería abordar. Invitar a la gente a pensar que hay otras posibilidades, hay otros mundos que, si bien pueden primero imaginarse, pueden posteriormente llevarse a la acción, ¿verdad?, concretarse dentro de nuestras comunidades, rurales o urbanas, donde sea. Es posible si ponemos para quien quiera ser parte de los procesos que desarrollamos desde Río Urbano, pueden buscarnos en Facebook, como dije antes, o en Instagram como Río Urbano, o pueden escribirnos al correo riourbano.cr@gmail.com.
Excelente, gracias.
Sí, miren, el compañero Jerry Rivera Brorán, que también fue asesinado recientemente.
Sí, gracias también por recordarlo.
Era parte del movimiento Ríos Vivos, y aunque él murió en otro contexto, digamos, de lucha por la reivindicación del derecho a la tierra y la recuperación de los territorios, pueblos originarios. Lo que quiero decir, y ponía eso como punto de partida para decir, hay una violencia estructural. La violencia estructural viene desde una perspectiva económica y crece y crece en este país, está creciendo. Y no es solamente acá, porque el asesinato, por ejemplo, de Berta en Honduras y lo que está ocurriendo en Latinoamérica, hay un movimiento que se llama Movimiento de Afectados por las Represas a nivel latinoamericano. Y lo que estamos viendo es que las políticas en general en Latinoamérica tienen este factor común. Y frente a eso, lo que nos queda es crear la resistencia comunitaria, porque en este momento, por lo menos a nivel nacional, lo que yo veo es que desde la perspectiva de una acción política, desde esa democracia representativa que mencionaste, María José, que no está funcionando, que no nos representa, y con modelos que tienden a privilegiar el crecimiento económico y el enriquecimiento sobre el bienestar de la gente, lo que queda es la resistencia comunitaria y la resistencia desde los territorios y la generación de culturas alternativas, de formas diferentes de gestar, que en ese sentido ustedes están haciendo un bonito trabajo en ¿cómo se llama?, a nivel urbano. Nosotros también estamos tratando de gestar y el llamado es a la resistencia. O sea, tenemos que resistir, no podemos dejarnos morir.
Así es, Luis, como decís, una lucha que debe continuar y que se entrelaza como hablábamos ahora. Mantener la lucha y seguir levantando la voz por la dignidad y la vida, en contra del extractivismo y el colonialismo, que al día de hoy sigue tan presente en nuestra Via Yala, así como en otras latitudes del planeta. Al cierre de esta edición denunciamos que el Estado es responsable de los ataques y humillaciones que siguen recibiendo los pueblos autóctonos, donde el día de ayer, 24 de marzo, al ser pasada a las 9 de la noche, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos al pueblo Cabécar de Chinaquichá y sus casas de habitación. Recordemos que los y las recuperadoras sostienen una lucha en la zona sur por la recuperación de sus tierras, reafirmando su derecho colectivo a la tierra. Esto en momentos en que se realizaba una reunión con representantes del Poder Ejecutivo, con finqueros y sectores afines, según comunicó la coordinadora de lucha Sur-Sur. Si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que legitima de esa manera la muerte silenciosa. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir sintonizando Radio Cronía y visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Guanaret, o enviar sus preguntas y comentarios a guanaretcr@gmail.com. Muchas gracias y si nos escuchamos en una próxima edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario. Muy buenas noches.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.